tècnic i exjugador de l'Espanyol amb una destacada trajectòria com a futbolista blanquiblau. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Mira el calendario. Martes. Mira la hora. 9 de la noche. Pues ya sabes quiénes estamos al otro lado. Quiénes te estamos persiguiendo para poder hablar contigo. Ya sabes, programa Encuentros. Valga la redundancia, es ese programa en el que nos encontramos a esa hora y ese día contigo. Gracias por oírnos, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos estar contigo. Sabes que es un programa, Encuentros, auspiciado, tirado adelante, llevado a cabo por la Iglesia Evangélica, aquí en Sant Vicenç dels Horts. Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Y como te decimos siempre, nos gustaría saludarte, nos gustaría verte. A chuchones no es el momento, pero poder estar contigo y poder tener un cambio de impresiones, sí. Y como siempre decimos, estamos los domingos de 11 pues hasta casi las 2, pero bueno, de 11 a 1 seguro. Y no hace falta que te quedes, no tengas miedo, no hace falta que te quedes. Pero si vienes, te llevas la Biblia, te llevas la palabra de Dios y te llevas una película con el nombre de Jesús. Bien, pues en la introducción que nos hace Lourdes cada martes, nos dice que estamos en contacto también con centros cristianos de rehabilitación. Así que saludamos a los que estamos aquí, como siempre digo, detrás del cristal, detrás la jaula, lo que quieran llamarle. Ahí tenemos a Abel, nuestro técnico. Buena noche, Abel, y con la manita nos saluda. Y una vez aquí en la mesa, tenemos a nuestro pastor, Juan Marcos Ortega. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches, buenas noches, Luis.
Y bueno, al preguntón endémico, ¿eh? Luis, ya sabes que yo siempre estoy aquí, afortunadamente, para poder estar hablando contigo. Me gusta hablar contigo. Bueno, pues que sepas que soy Luis Brull. Y tenemos como invitado pues a alguien que tiene que ver con centros cristianos de rehabilitación, exactamente el centro Betel, en Rubí, provincia de Barcelona. Él es Josep María Montagut. Bona nit, Josep.
Bona nit, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la primera pregunta cae sola. José María, ¿qué es Betel?
Bueno, Betel, para el que no lo sepa, es un centro cristiano de rehabilitación o para rehabilitación de personas con cualquier problema de adicción. Con problemas de adicción hay de muchos tipos y ahí acogemos a personas que tengan algún problema de adicción y nosotros intentamos, cuando alguien viene, llevarle el evangelio a su vida. Intentamos aprovechar esta circunstancia de que él viene a recabar una necesidad que tiene para su vida, para presentarle realmente, vamos a decir, una solución para este tiempo y una solución para la eternidad, ¿no? No sé qué más decir, sino que está basada en esto, una necesidad real que había y hay de personas con problemas de drogas para aprovechar y decirle, mira, Dios vive, Cristo vive y quiere ayudarte. Él hizo un esfuerzo muy grande por ti, él murió en la cruz, pero él estaba ahí sufriendo y pensando en ti.
Y bueno, hablábamos fuera de micrófono, estábamos hablando de que tú ya llevas unos cuantos años allí en Betel.
Sí, efectivamente.
¿Cuántos años más o menos?
Aproximadamente unos 22, 23,
no sé. Antes de ayer, vamos.
Sí, prácticamente.
No estaba el euro todavía, no estaba.
Sí, no estaba. ¿Quién forma parte de Betel? ¿Cómo se organiza? ¿Hay allí personas? ¿Hay gente que lo lleva? Explícanos un poco cómo.
Sí, bueno, Betel está en todo el mundo, uh-huh. Vamos a decir. Se fundó o se formó, como quiere decirle, aquí en España, en Madrid, ¿no? Y lo fundó Elías Tepper, que vino de americano, que vino de ahí, y al ver la necesidad. Primero buscaba, o sea, gente que veían que tenía necesidad, aparte de hablarle de Cristo, le derivaban a algún centro de los que había en aquel entonces, hasta que vieron que era bueno hacer un centro, Betel en este caso, para poder atender a las personas necesitadas y poder hablarles de Cristo, como uh-huh. he dicho antes. Entonces, no sé si la pregunta era esa,
sí,
o cómo está formado.
Ahora que hay sí, claro, hay personas, hay personas que lo llevan.
A partir de ahí, las personas que fueron entrando eran personas, o fueron personas con que habían entrado y perseveraron en el, o sea, hay personas que se rehabilitan y dicen, bueno, pues voy a, que lo, vamos a decir lo normal, voy a, al mundo y voy a continuar con mi vida. Y otros que deciden quedarse para servir a Dios en el centro, para poder ayudar a otras personas.
Ayudar a otros, claro.
Entonces allí se ha ido formando y ya digo, Betel está en todo el mundo.
Oye, el desconocimiento que tenemos acerca de esto es bastante grande. Lo digo en el sentido de, oímos hablar de reto, oímos hablar de remar, y bueno, precisamente Betel, no solamente oímos hablar, sino que os traemos. ¿Hay grandes diferencias o todo el mundo estáis con el objetivo, dijéramos, de ayudar a los demás en el fondo?
En estos centros que has dicho, sí, todos vamos con un objetivo, que es ayudar en primer lugar y luego, vamos a decir, propiciar que la gente se interese por Cristo. Y todos vamos con esa idea y ahora hay otros centros por ahí que desgraciadamente pues no van con esa idea, pero estos que has dicho sí, estos que Remar, Reto, que fueron los primeros que se fundaron, han surgido otros que, vamos a decir, que no es su prioridad el hablar de Cristo, sino que sus prioridades son otras.
Y ahora, después de estos 20 largos años que has dicho, las diferencias entre antes y ahora, claro, tú tienes que haber vivido las adicciones típicas de hace 20, 25 años, que me imagino que serían unas, y ahora hay otras totalmente diferentes. ¿Qué diferencia hay entre lo de antes y lo de ahora?
Bueno, lo de antes, vamos a decir, no sé cómo, qué palabra emplear. Pero lo de antes era, vamos a decir, genuino. Venían personas con problemas reales de droga, unas temporadas bastante largas, que venían primero personas de aquí, como es lógico, pero después venían personas de Rusia, venían personas de otros países, porque allí todavía no había centros, y venían aquí, pero realmente porque tenían un problema de adicción, ¿no? Entonces, a estas personas, y personas que, vamos a decir, que no conocían de Cristo, normalmente. Cuando uno viene al centro, no viene porque conoce a Cristo, sino que viene porque tiene una necesidad perentoria, física, de adicción, ¿no? Entonces, el cambio que ha habido hoy en día es que estas personas jóvenes que adictas prácticamente no vienen, será por las ayudas estatales que hay, será por lo que sea, que no vienen tanto. Entonces los que vienen hoy en día son personas que normalmente ya han oído, y que normalmente, si han oído y no se han, vamos a decir, convertido en cristianos, cada vez son huesos más duros de roer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa es una persona que virgen en este sentido, y otra cosa es una persona que resabiada.
¿Cuántos centros tenéis en España, Betel?
Exactamente ahora no te lo sé decir,
pero conocerás de
sí, lugares. Hay sí, en más provincias aparte de Barcelona. Dicho Madrid,
hay en Valencia. En Castellón me parece que han cerrado el centro, porque, como he dicho antes, hay diferencias ya de por ayudas y por tal, pero en Valencia seguro, en Las Palmas, hay en Las Palmas, en, ¿cómo se llama esto? Aquí en Mallorca.
En Baleares.
Baleares, exacto. En Zaragoza, en Bilbao, en Sevilla, en Málaga. Obviamente en Madrid, central, están ahí en Galicia, también hay en muchos lugares. No sé exactamente.
Están muy repartidos, ¿vale?
Sí.
Y ahondando en esta idea, ¿es bueno que la persona que quiere vamos a decir, porque claro, hace falta una fuerza de voluntad para venir, si no,
sí.
No vale la pena ni que venga, si no decide el decir sí, voy, intento al menos. ¿Vale la pena trasladarlos de lugar para que rompan las ataduras que tienen donde
yo,
vivieron?
Yo por mi experiencia no. No, no representa ninguna, vamos a decir, ninguna ventaja, uh-huh. vamos a decir, ningún beneficio para la persona, porque el que quiere permanecer
lo buscará como sea.
Exacto, el que quiere permanecer, permanece, y el que no, aunque lo hayas enviado a Galicia, uh-huh. Yo me he encontrado con casos que a lo mejor estaba con la furgoneta y con un chico que me había ido, por ejemplo, vamos a poner a Gerona, y yo me quiero ir, pues vete. Y cuando yo llegaba aquí a Barcelona, o a Rubí, mejor dicho, el otro ya había llegado, antes que yo con la furgoneta, o sea que se busca una manera para llegar a los sitios, uh-huh. haciendo autostop o haciendo lo que sea.
De las personas que se reinsertan, que tú hayas conocido, que han pasado ya la adicción y se han reinsertado, ya sé que muchas veces cuando decís esto es como todo en la vida, o sea, no se puede decir nunca hasta que no han pasado muchos años que realmente lo han superado, pero ese índice de personas que se reinsertan es mayor si conocen a Cristo o no, o es lo mismo.
Bueno, si lo conocen, vamos a decir a fondo, uh-huh. o sea, si lo conocen porque han oído hablar, uh-huh. aquí en el centro esto no es sinónimo de,
claro.
De haberse acercado a Cristo, uh-huh. ¿no? Ahora si lo conocen, han profundizado en el conocimiento, han buscado y realmente se han enamorado uh-huh. de Cristo, entonces lógicamente esto no es que ayude mucho, es que ayuda al 100%.
Y de esas personas hay muchos que siguen ahora, por ejemplo, sirviendo en centros Betel.
Bueno, los hay que sí, uh-huh. los hay que sí, pero hay muchos que no, que, uh-huh. que se han buscado su vida, o sea, uh-huh. porque si no, quizás no cabríamos todos.
Claro, claro.
Entonces hay personas que hemos decidido continuar aquí ayudando y haciendo lo que está en nuestra mano para ayudar a la obra, para ayudar a llevar el nombre de Cristo a más y más personas, y otros pues que se han ido a su vida anterior.
Hay una, no sé cómo expresarlo, hay una comunidad propia, es decir, de los que habéis pasado por allí y os habéis quedado, ¿cuántos sois más o menos?
Bueno, depende, porque claro, yo no sé exactamente en otras provincias, uh-huh. en otros sitios,
ya.
De España o de Francia uh-huh. y de Rusia, que hay, ¿cuántos hay?
Uh-huh. Pero hay en Rubí, por ejemplo, que sois media docena que permanecéis durante años.
Aproximadamente, por los que estamos ahora, una cosa así.
Una cosa así.
Sí, no muchos más.
¿Y cuántas personas hay en el centro? ¿O cuántos podrían llegar a ser?
Podríamos llegar a ser bastantes más.
Sí, ahora
antes,
está la cosa.
Antes teníamos tres casas de chicos uh-huh. y una de chicas, y ahora nos hemos quedado solamente con dos casas de chicos. Chicas uh-huh. ya no hay. Pero a pesar de todo, podríamos llegar a ser entre las dos casas unos 20 personas que estuvieran en el programa, uh-huh. más los otros 6 o 7 que hemos hablado. Uh-huh. Luego hay también una casa en Tarragona, que ahora son pocos allí, pero también allí que pueden llegar a ser hasta 20 personas.
Uh-huh. Cuéntanos tu experiencia. ¿Por qué fuiste?
Bueno, yo fui porque estaba en la calle. Yo fui porque vamos a decir que estaba ahí deambulando, llevaba ya quizá un mes en la calle y me llamaron. Oye, ¿qué haces aquí? Tal y cual. Y fui allí sin más, porque
vinieron alguien a ofrecerte alguien, la sí. posibilidad.
Sí, 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 dos personas que estaban ahí y pues me vieron ahí como perdido, ¿no? Y vinieron a evangelizarme. Vinieron a ofrecerme un sitio, un programa. Mi problema, mi adicción era otra, pero bueno, mi adicción era el juego, pero estaba ahí tirado ya. Y a partir de ahí, pues fui al centro y a partir de ahí hasta hoy.
¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que te llamó más la atención cuando llegaste allí a Centros Betel?
Bueno, vamos a decir que al primer momento no me llamó nada la atención. O sea, yo estaba ahí tirado y fui allí, y porque yo cuando me dijeron, oye, pues vente allí y tal y cual, y digo, bueno, pero hay que hacer algo, habrá que hacer alguna cosa. No en el sentido de decir si hay que hacer algo, no quiero hacer nada, sino en el otro sentido, en el sentido de decir yo no voy a estar allí de brazos cruzados, ¿no? Me dijo, no te preocupes, que ya te haremos hacer cosas, no te preocupes. Y lo que me llamó la atención, pues, fue que, vamos a decir, el hecho de que cada mañana se hacía un devocional, cada martes se hacía una reunión interna del centro, de los chicos del centro, cada viernes se hacía otra reunión, abierta también a gente de fuera de la calle, y cada domingo. Yo esto no lo soportaba, la verdad. Yo no lo soportaba hasta el punto de que, recuerdo que cuando me ingresé, estuve un par de días aquí en Rubí, y luego ya me fui a la comunidad de Tarragona. Habían falta conductores, y me dijeron, bueno, para allá. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, ahora ya no, en aquel tiempo íbamos los sábados a recuperar. En el pescado, en el, ¿cómo se llama? La Llocha.
A la Llocha, sí.
La Lonja.
A la
Lonja, bueno. Pues íbamos ahí a recuperar pescado que nos daban, ¿no? Uh-huh. Y por la mañana, pues sí, los que iban tenían que levantarse más temprano y llegabas más tarde. Yo estaba deseandico que me tocara ir para allí para no estar en el devocional. Porque, y eso que los sábados era un devocional que solamente, vamos a decir, nos reuníamos allí, cantábamos dos canciones, un par de oraciones, no se compartía la palabra en el devocional de los sábados, que era más cortito, vamos a decir. Pero yo no era algo que no me molestaba, sino que no estaba ahí, no estaba.
No te sentías cómodo.
No me sentía cómodo, exacto. Esto es lo que más me costó al principio.
Cuando hablas de rehabilitación, hablas, bueno, lo que has comentado, por ejemplo, tú simplemente estabas en la calle, pero has hablado también de drogodependientes. Dinos más cosas por las que la gente entra ahí o está en el Betel.
Sí, normalmente, ya digo, son personas con adicciones, las que sean. Hay adicción a cualquier tipo de droga, cocaína, a lo que sea, a heroína, lo que sea. Hay
alcohol también.
Hay adicción al alcohol, bastante adicción al alcohol, como era mi caso, al juego. No hay muchos que sean adictos al juego o que hayan venido así, pero he conocido unos cuantos. También más adelante ha habido, al principio cuando yo estaba ahí no había tanto, pero a pastillas, hoy en día se toman muchas pastillas, y las pastillas normalmente, vamos a decir, que perjudican o perturban la cabeza, ¿no? Y hubo una temporada en que venían muchos que nos los enviaban de hospitales y tal, que los tenían ahí, les cargaban de pastillas para que aguantaran una semana, y vinieron allí, parecía que estaban bien, y a la semana o así, que como te habían quitado esto, se giraban. Pero a veces, yo recuerdo una vez que estaba en una de las casas en Rellinars, y estábamos allí, yo estaba haciendo con otro chico unas obras de acondicionamiento de la vivienda, estaba el responsable de allí que se cuidaba de esto, y estaba un chico nuevo que llevaría, pues esto lo que digo, una semana o así, y ya a la hora del desayuno cogió el cuchillo que estábamos desayunando ahí, lo clavó encima de la mesa, y bueno, para menos mal que por detrás el que era el responsable, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, lo cogió. Yo llamé al pastor, le dije, mira, pasa esto, pues bajarlo a terraza y tal. Y cuando lo bajamos a terraza, ya todo el camino iba con sus restos, pero bueno, más o menos calmado. En cuanto entramos en terraza, empezó unos gritos, abrió la ventanilla, que me tienen secuestrado, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo llevaba la furgoneta yo, y ya giré, porque bajábamos por la rambla. Ahora ya no se puede bajar, está muy cerrada la rambla de terraza. Bueno, cerrada, está limitada la circulación, pero bajábamos por ahí. Yo sé que giro a la derecha una calle, y continuaba con los gritos y tal, y vi una ambulancia, abrió la puerta, se saltó y se echó delante de la ambulancia, y la ambulancia paró, claro. Y ya cuando esto, yo bajé, se le expliqué lo que había, y dice, no te preocupes, si lo cogieron, se lo llevaron. Pero bueno, que había casos de extremos, por decirlo de alguna manera.
Sí, paramos un momentito, aprovecha para beber agua, José María, y ponemos algo de música. Bueno, pues José María, seguimos preguntando porque de alguna manera nos estás contando cosas que nos abren ojos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace falta estar dentro?
Muy poco. O mucho.
O sea que es indeterminado.
Es indeterminado, exacto. Sí, vamos a ver, hay personas que no hace falta ni que entren. Sí, hay personas que se han curado encontrando a Cristo, leyendo, y si se les ha, vamos a decir, revelado esta realidad, pues ya eso ya hace que no necesiten más tiempo. Cristo puede hacerlo así, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no hace así para que sepamos o para que nos demos cuenta de que primero no somos nosotros, es Él, y en segundo lugar de que sepamos lo que cuesta para no volver a las andadas, lo que cuesta salir, ¿no? Yo recuerdo, hablando demasiado.
No.
Yo recuerdo una persona que estábamos ahí en Tarragón en aquel tiempo, íbamos a coger gallos y gallinas y tal, en las granjas. Y había uno que se llamaba Manolo, recuerdo, que hace mucho tiempo que no lo veo, pero sé que dijo, esto, cuando salga a la calle, cuando me acuerde de esto, dice, seguro que no vuelvo a drogarme. Cuando sepa lo mal que lo pasaba, ¿no? Era un trabajo un poco, vamos a decir, que costaba, ¿no? Ir, porque no era solamente el hecho de ir a coger las gallinas o los gallos, sino que yo recuerdo que íbamos muchas veces con dos mudas, o con una muda aparte, íbamos a un sitio a lo mejor a las 5 de la mañana o las 6, cogíamos las gallinas o los gallos o lo que sea, cargábamos, y en cuanto habíamos acabado, nos cambiábamos y íbamos a ofrecer y a vender calendarios.
Sí, sí, sí.
O sea, costaba, ¿no? Entonces, ya digo, el tiempo es algo que no es... no es lo que cuenta es, vamos a decir, el habernos acercado a Cristo.
Y el, por decir así, el porcentaje de éxito, o sea, ¿hay muchas personas que recaen? ¿Hay muchas personas que recaen?
Sí, ¿no? hay muchas, pero son personas, lógicamente, que no se han tomado las pastillas. Me refiero a que la pastilla que nosotros damos es Cristo Jesús, y si no se la toman, pues,
o malo.
Esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Que si le receta una pastilla y el otro no se la toma, dice, ah, bueno, él me ha recetado esa pastilla, pero
yo no me la tomo.
Le costará un poco más curarse, ¿no?
Sin medicina es difícil curarse, ¿no?
Exacto.
Bueno, tú ahora has vivido de todo, estás hablando de 24 años allí dentro. ¿A qué edad promedio se entra? Antes nos has dicho que hay una diferencia entre antes y ahora, pero...
Exacto.
Pero háblanos un poquito de esa diferencia.
¿Entra gente muy joven? ¿Entra gente muy, muy, muy joven? ¿Sí?
No,
¿o ha entrado?
Ahora no.
Ahora no, pero antes sí.
Antes sí.
Sí, las adicciones se pueden coger...
18, 19... O menos, a veces. Yo he conocido personas con menos que han venido allí. Pero normalmente menos ya es porque los padres, y como hemos comentado antes, o no sé si lo hemos comentado fuera de antena o no, que si uno viene obligado, o sea, o lo primero que se necesita para uno, vamos a decir, curarse, por decirlo de alguna manera, es primero reconocer que está enfermo.
Claro.
Entonces, si vienen porque los padres dicen, tienes que ir allí, pues ya... No empezamos bien.
No, claro.
O sea, uno tiene que venir ahí porque dice, yo necesito ayuda, yo así no puedo seguir y quiero cambiar. Entonces, por ahí se puede empezar. Si viene ahí No, porque me han olvidado la familia y me han dicho que tengo que estar 3 meses y no me tal, y a los 3 meses me puedo volver allí, pues es como si no estuviera.
Claro.
Y ahora, eso, y eso se habla con las familias, ¿no? Cuando veis que la cosa es presionado por la familia, se le comenta.
Bueno, sí, lógicamente.
No es la manera de.
Las familias lo saben, claro. Lo que pasa que.
Claro, también está la necesidad de. Mira, a ver si.
Al menos se lo quitan 3 meses de.
Sí, tú. 3 o 6 o lo que les digan,
claro. Y ahora vamos a imaginar. ¿Cómo podría buscaros? Una persona que nos esté escuchando, que tenga esa necesidad, ¿cómo podría ponerse en contacto con Betel?
Pues puede llamar a la oficina. Uh-huh. Y le darán una cita para poder ver al doctor, al médico, uh-huh, que se encarga de esto. Y si no hay ningún problema psiquiátrico, porque, uh-huh, y no hay ningún problema, si porque por ejemplo, si están tomando metadona o lo que sea, como, uh-huh, el programa allí es libre de drogas, o sea que no se puede tomar drogas. Uh-huh. Y una metadona, por ejemplo, es algo que no se puede dejar de golpe y porrazo, uh-huh, sino puede afectar, pues por eso tiene que verlo el médico, y cuando él pueda, sin ningún peligro para su integridad física, entrar, pues entonces se le da plaza.
¿Y viene mucha gente directamente de la calle o viene mucha gente derivada por centros, por el Estado?
No,
por
derivada por centros y por el Estado no vienen. Uh-huh. O sea, vienen gente que de modo propio lo conocen, uh-huh, y llaman para, oye, tengo plaza. Y ya digo, hoy en día no es tan habitual que vengan gente joven que no conozcan centros, uh-huh, sino que gente que se han ido, a lo mejor han reconocido o reconocen que no les, o sea, que no les funciona, uh-huh, que tienen que hacer otra cosa, y llaman, oye, tengo plaza, tal y cual. Y otros que han estado en otros centros, que a veces uno ha estado en Remar, por decir un nombre, uh-huh, ¿no? Y se ha ido y luego dice, oye, Remar no, ¿cómo puede haber otro centro? Pero, uh-huh, yo reconozco que necesito la ayuda, uh-huh, pero no voy a ir a volver al mismo sitio. Entonces, uh-huh, puede ser así, puede ser de varias maneras de estas. Uh-huh. Pero ya digo, la mayoría de veces son personas que ya no tienen 15 años. Uh-huh.
Eso en internet se busca centros Betel o tal.
Sí, se puede buscar.
Y aparecen, sí, teléfonos.
Sí, si no también se lo puedo dar.
No, pero bueno, ya, o sea, si no hay problema ninguno con eso. ¿Habéis incluso llegado a ir a buscar la persona o que alguien os haya dicho, oye, mira, me encuentro en este problema tan lamentable?
Sí, sí.
Ir a por él o ella.
Muchas veces, pero cada vez menos, porque hemos, vamos a decir, entendido que cuantas más facilidades se le da, menos aprecian, uh-huh, el esfuerzo. Entonces, vamos a decir que antes, o al principio de la existencia de Betel, era, vamos a decir, no se le daba plaza tan fácilmente porque había mucha demanda, había mucha necesidad, vamos, uh-huh, a decir, no había las ayudas que hay hoy en día estatales, y entonces pues vamos a decir que se tenía que decir, pues oye, haz un esfuerzo porque hay muchos, ¿no? Uh-huh. Después hubo una temporada que no había tantos y se iba a buscar y así tal, y ahora estamos vamos a decir en una posición en que procuramos no ir a buscar a nadie, sino que, oye, mira, si algo
que
quieres,
sea la propia persona la que reconozca que necesita, sí, y que acuda.
Y que, claro, si algo quiere, algo le cuesta.
Claro.
Uh-huh. El dicho ese me parece el que, si algo quiere, algo le va a costar.
Claro. A ver, has comentado y yo creo que está claro. O sea, realmente la persona que quiere curarse tiene que tener la fuerza de voluntad para querer curarse. Y has comentado algo también que, bueno, que entre nosotros pues es bastante normal, pero yo creo que a mucha gente que nos está escuchando le puede llamar la atención, que es realmente lo que tú decías, ¿no? La pastilla que realmente cura. Y esa pastilla que realmente cura, en casi todas las ocasiones tiene un nombre, que se llama Jesús.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Realmente la persona que es tocada por el Señor Jesús, seguro que le costará igual de quitarse que una persona pero es diferente, ¿no? Es totalmente diferente.
Es totalmente diferente porque cuando uno conoce a Jesús, sus prioridades cambian. Cuando uno conoce a Jesús, entiende que Él hizo un esfuerzo tan grande que, vamos a decir, que uno merece la guillotina, por decirlo de alguna manera, si no aprovecha este esfuerzo tan grande que Dios hizo por él o por mí. Entonces, si yo desaprovecho esto, no soy digno de nada, ¿no? Entonces uno le cambian las prioridades, ya no busca el vamos a decir la comodidad de mundana, ya no busca la prosperidad de aquí, sino que busca servir a aquella persona que tanto ha hecho por ti. Bueno, persona.
Claro. Y ese José María que no quería ir a las reuniones, que no quería saber nada de Dios, que ¿tú eres creyente ahora?
Sí.
¿Y qué pasó con ese José María que no... ¿Qué le pasó a ese José María que no quería saber nada?
Bueno, vamos a decir que la cosa fue cambiando. Yo tengo que decir que... Claro, es que cada persona es un caso, cada persona es una historia. Entonces, yo tengo que decir que provengo de una familia católica y de pequeño, pues, vamos a decir, me obligaban a ir a misa, a ir al rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando yo el tiempo que ya a partir de aquel tiempo el plan de estudios era diferente, cuando llegó, me parece que fue el tercer curso de bachillerato, porque yo estuve estudiando en el pueblo que era, hasta que llegó un curso que era un maestro de escuela, vamos a decir normal. Llegó un curso en que todos los que estábamos estudiando ahí del pueblo, todos suspendimos, porque ya no llegaba, el maestro ya no llegaba al nivel, vamos a decir, para poder enseñarnos. Entonces todos suspendimos, y pues la mayoría fuimos a Lérida, a la capital de la provincia, a estudiar ahí. Yo fui a estudiar ahí, se repetí el curso porque no habíamos aprendido nada en el otro curso, ¿no? Y entonces yo fui a los maristas, y los maristas pues también cada día misa, y cada día tal y cada día cual, hasta que llegó un momento que me harté, ¿no? Y entonces vamos a decir que pegué una patada y dije, esto fuera. Y yendo a qué me pasó, pues me pasó que vamos a decir que reconocí que lo que el aburrimiento que yo notaba en los cultos cristianos de católicos, empecé a ver que había una chispa diferente, empecé a ver que no era lo mismo, y entonces empecé a entender, vamos a decir, el ¿cómo diría yo? El amor de Cristo por cada uno de nosotros, el amor de Dios por cada uno de nosotros.
¿Nunca os han dicho? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Nunca os han dicho que funcionáis o que parecéis una secta?
Pues sí.
El hecho de funcionar de esa manera, de pensar en... No sé, digo yo, da la impresión, ¿no? Según cómo, que alguien pueda deciros...
Pues sí, sí, lo puede... Hay gente que lo dice, pero gente que no de dentro, ¿eh? No de dentro, que lo palpe lo que hay, porque una secta es algo muy diferente a lo que somos. Entonces, esto desde fuera, pues puede que lo digan, y puede que haya gente que lo piense, pero desde dentro no. Siempre hay personas, aunque sea desde dentro, que dicen atrocidades. y muchas veces no sintiéndolas, pero intentando hacer daño. No sé si me explico. Entonces hay muchas personas, por desgracia, muchas personas que les gusta hacer daño, claro, para lo que sea, para beneficio suyo, uh-huh, o para ¿qué diré yo? Para descanso suyo.
Porque allí se presenta el mensaje del Evangelio, pero el que no quiere recibirlo...
No, el que no quiere, pues no lo recibe.
No lo recibe.
Cristo en este mundo sanó muchos y muchos enfermos y a nadie le obligó.
No les decía que fueran a él, o sea, ellos iban a él porque querían.
No les decía, sígueme, ahora por esto sígueme. No le decía a nadie esto. Se lo dijo uno, pero este no quiso seguirle.
Sí.
El joven rico no quiso. Pero este se lo dijo porque el otro le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. Y él dijo, pues mira, lo que tienes que hacer es esto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y cuando ya no tengas nada, ven y sígueme. Pero se lo digo esto porque le preguntó qué es lo que tenía que hacer.
Uh-huh. Lo que Jesús decía era, ve y cuéntale a los tuyos.
Uh-huh. Y en algunos casos no le cuentes a nadie.
Uh-huh. Y en otros casos, cállate, que no quiero que me siga más gente por la forma en que me siguen, claro.
Sí, sí.
No sé, claro, una pregunta que viene pues al caso. ¿Hay algún tipo de subvenciones o tal sobre esto?
No hay.
Es que esto es importante decir.
Al menos nosotros no tenemos ninguna.
No, pero me imagino que tampoco ni Recto ni Remar.
No, de hecho... es con lo que nosotros mismos nos generamos a través de las actividades que hacemos. Es cómo pagamos los gastos. ¿Y
qué es lo que normalmente hacéis? ¿El rastros?
Más que nada rastros. Que... portes, que vamos a recoger las cosas que la gente nos da. Uh-huh, uh-huh. La gente, si tiene que cambiarse un mueble comedor, un armario, lo que sea, y nos conoce, pues nos llama, nos dice, mira, tengo el armario este, ¿lo queréis? Si sirve, pues lo recogemos, lo llevamos al rastro y lo vendemos. Uh-huh. Entonces esto es una fuente de ingresos. También hacemos pequeños traslados y cosas de estas a la gente que quiere hacerlo, porque uh-huh, a veces te llama uno y dice, oye, me estoy sacando todo lo que tengo en la casa y me voy a vivir a tal otro sitio, pero uh-huh, muchas cosas no las quiero llevar, entonces os las doy, y las otras me las lleváis y cuánto me cobráis. Uh-huh. Algo así vamos haciendo cosas. Y también lo que hemos hecho antes, los calendarios, ¿no? Uh-huh. Ofrecer calendarios y la gente que nos puede dar, dijéramos, no nos vendemos por una cantidad, sino que uh-huh, los ofrecemos y cada cual colabora con lo que uh-huh, con lo que quiere.
¿Y allí en el propio centro está el rastro o está en...?
No, el centro, vamos a decir, es aquí es el edificio que tenemos la iglesia, uh-huh, tenemos el comedor que comemos todos a mediodía, tenemos las oficinas, uh-huh, y allí en ese edificio hay un rastro. Pero luego hay otro en otro sitio. Uh-huh. En Rubí tenemos dos, este, el que está en la central, y otro. Luego hay uno en Sabadell y ahora no tenemos ninguno más, porque antes sí hemos tenido en... Bueno, tenemos el de Tarragona, claro.
Uh-huh. Bueno, es sumamente importante, sumamente interesante, José María. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber podido explicarnos lo que hacéis y, bueno, haberlo puesto en antena para que, especialmente si alguien necesita algo acerca de ello, Centro Betel, Centro Betel. Muchas gracias, José María Montagut, por haber estado pues con nosotros. Y como siempre, en los capítulos de agradecimientos, porque no es de bien nacido el que no es agradecido.
Correcto, correcto.
Entonces, pues agradecer al Ayuntamiento y especialmente a la radio, Radio Sant Vicenç dels Horts, que nos permitan utilizar estas, sus instalaciones,
una horita a la semana por tantos años. Al micrófono cerrado decíamos, creo que somos los decanos de, porque están hablando de 40 años de radio.
José María decía que había venido cuando la radio estaba en, en el ayuntamiento, o sea que...
Pero nosotros llevamos 37 o 38 años de programa, claro, no con nosotros, pero sí que... En fin, y la última frase, que es la que siempre te decimos, que te la lleves a casa, porque esa frase, si se pone en práctica, pues, oye, tiene su, su miga y su... porque es, de hecho, es pensar en los demás. Amar hacia arriba y amar hacia el horizontal, a los que tenemos al lado. Y la frase es, siempre, siempre alegres para hacer felices, felices a los demás. Bendiciones.